todos y a todas y bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Colores. Puede que la voz le resulte algo familiar porque no es la primera vez que me pongo detrás de este micrófono, pero la verdad es que hace demasiado tiempo de los únicos programas que he grabado aquí, que fueron Una genealogía feminista y un glosario de términos importantes para el feminismo. Por supuesto, este programa no se va a alejar demasiado de todo ese espíritu. Me llamo Cristina Zapatero Flores y he venido a hablar de las películas de otras personas. Comenzamos un programa nuevo, bajo el título de Ojos Violetas. La idea de este programa es dar otra mirada distinta a determinados productos audiovisuales, como pueden ser el cine y las series, y hacerlo desde la perspectiva de género. Un poco con conciencia feminista para ver cómo aparecen representadas las mujeres, si se justifican determinados comportamientos o tendencias hacia ellas, e incluso en su caso, la representación de la masculinidad, que también es un campo muy poco estudiado y muy interesante. Esta idea no surge de la nada, sino que llevo años investigando la representación de género, esto es la imagen que se da de las mujeres, en varios productos audiovisuales. Empecé con El Nodo, el noticiario franquista producido por Nodo, y ahora con las series emitidas en Radio Televisión Española durante la época de la transición, con títulos tan recordados como pueden ser Cañas y Barro o Verano Azul. En eso consiste mi tesis, y la verdad es que quería hacer un programa que enlazara un poco con lo que es la base, con lo que es la representación de género en productos audiovisuales, en cines, series y este tipo de producciones, pero con un enfoque más amplio en cuanto a época, en cuanto a origen de las producciones y un poco más de libertad también formal. Porque personalmente creo y está demostrado según varios estudios, se puede discutir por supuesto, pero parece una afirmación bastante lógica, que a través de los medios se puede cambiar el mundo. La información que nos llega de los medios de comunicación sirve para que conozcamos el mundo y creemos imágenes en nuestra mente de cómo es la realidad, no solo cómo aparece un determinado colectivo en televisión, sino que si no tenemos contacto con ese colectivo en la vida real, vamos a pensar que de verdad son como están apareciendo en televisión. Entonces, cómo aparecen las mujeres, el 50% de la población mundial, en las pantallas, también influye en cómo se las ve. Y, en primer lugar, bastante infrarrepresentadas y cayendo en muchos estereotipos, aunque parece que eso empieza a cambiar. Así que la filosofía de este programa es tomar películas que tengan interés, ya sea por su trama, por las circunstancias en las que se realizaron o por diversos aspectos, para ya sea desde un punto de vista más positivo o más negativo, comentar cómo aparece la imagen de las mujeres en estas películas y cómo esto puede influir en la sociedad. Por supuesto, es un espacio abierto donde todas las opiniones son válidas dentro de los límites del respeto y donde el verdadero valor, en realidad, está en aprender a mirar el mundo con otros ojos, en este caso, con ojos de color violeta. Este programa, y sin que sirva de precedente al tratarse de una película americana, hemos escogido todo un clásico de tanto del cine como del cine de liberación femenina. Puede que muchos ya la hayan visto, pero para los que no, vaya por delante la recomendación de verla y también la promesa de no desvelar detalles demasiado importantes de la trama. Se trata de Thelma y Luis, dirigida por Ridley Scott en 1991 y con guion de Cali Curry. Parece interesante mencionar el nombre de la guionista, ya que fue una mujer y que es algo que sigue siendo poco habitual a día de hoy y que, por supuesto, a principios de los 90 lo era aún menos. Thelma y Luis fue una película muy rompedora en su momento, tanto por el peso de las mujeres en la trama como por cómo se van desarrollando los acontecimientos y, por supuesto, por su inolvidable final, pero que también después ha sido muy cuestionada. Por el tipo de liberación femenina que se muestra con esta película. Es un icono de la representación de género que, pese a las críticas, se podría enmarcar dentro del cine feminista, sobre todo en parte gracias a ese final del que más tarde hablaremos. El punto de partida de la película es de sobra conocido, pero para aquellos que no la recuerden o que todavía no hayan tenido ocasión de verla, se trata de dos amigas que van a pasar un fin de semana juntas, sin maridos, una de ellas está casada, la otra tiene novio. Van a pasar un fin de semana de chicas, las dos solas, y la primera noche paran en un bar y un hombre intenta violar a una de ellas, lo que resulta en que su amiga lo mata, en defensa propia se podría decir. Esto las llevará a una huida desesperada por todo Estados Unidos, planteando cuestiones tan candentes incluso a día de hoy, casi 30 años después del estreno de la película, como la poca credibilidad que se da a las víctimas en casos de violación. La película se podría entender como una contraposición entre los personajes de Thelma y Luis. Thelma, interpretada por Gina Davis, se podría definir como una mujer tradicionalmente femenina. Está casada, con su primer y único novio, trabaja dentro de casa, es ama de casa, no tiene un trabajo remunerado fuera, lleva sobre todo vestidos y faldas, siempre se la ve maquillada, es amable, sumisa, risueña, un poco el estereotipo femenino por excelencia al que se entiende que según el cine deberían aspirar las mujeres que quieran tener una vida convencional y según el cine feliz. Mientras tanto, su amiga Louise, interpretada por Susan Sarandon, representa una feminidad totalmente distinta. Es una feminidad prácticamente masculinizada. Louise trabaja fuera de casa, es camarera, es fuerte e independiente, lleva pantalones, fuma, mantiene una relación sentimental sin estar casada y su propio carácter es muy distinto al de Thelma, ya que no tiene ningún problema en responder mal a quien se dirige a ella como no debe y también puede llegar a ser brusca sin ningún tipo de remordimientos. El binomio de protagonistas no podía ser más distinto entre sí, pese a lo que las une una gran relación de amistad. Y a pesar de ser una película muy representativa para lo que es la visión de género del cine, apenas hay más personajes femeninos aparte de ellas dos. Sí que se puede mencionar a Lena, una camarera en el bar donde se produce el homicidio, que da muestras de sororidad al intentar convencer a la policía de que Thelma y Luis son buenas personas. Pero al margen de esta aparición anecdótica, prácticamente no hay más mujeres en la película. Lo que también da que pensar, porque en el caso de los hombres llegan a aparecer hasta 4 personajes masculinos de importancia. De cualquier manera, la contraposición de Thelma y Luis muestra una feminidad dual entre la imagen más canónica y la más rompedora, entendiéndose Thelma como la imagen de feminidad canónica y Luis como la rompedora, la que se sale de los límites de lo establecido, la que no es normal, entre comillas, asociando siempre libertad y determinación como actitudes masculinas. Sin embargo, afortunadamente para el desarrollo de la trama, la evolución de ambos personajes las equipara al final de la película. Por ejemplo, y profundizaremos en esto más adelante, sí que se puede adelantar que Luis acaba renunciando al maquillaje, prácticamente la única concesión femenina que se permitía, y la imagen de Thelma cambia radicalmente a lo largo de la película, comenzando con una vaporosa falda blanca y acabando con vaqueros, una camiseta con la bandera confederada, que también da para hablar bastante, y una gorra que le roban a un camionero, y que por cierto pertenecía a una camionera y la encontró el director mientras buscaban exteriores. Me parece una anécdota muy bonita. En lo que se refiere a los personajes masculinos, se da una cosificación generalizada de las mujeres e incluso en el caso de los personajes masculinos más positivos, que aparentemente no discriminan a Thelma y Luis por ser mujeres, se da de todas formas un paternalismo bastante evidente. Podemos empezar por Darryl, interpretado por Christopher McDonald, que es el marido de Thelma en la película. También es su único novio, Thelma nunca ha estado con otro hombre y pese a estar casados desde hace relativamente poco tiempo, a ser una pareja joven que debería estar en lo más bonito, Darryl la trata con desprecio y es un completo inútil para las tareas domésticas. El fin de semana que Thelma pasa alejada de su hogar, la casa se convierte en un auténtico desastre, tiene que alimentarse de pizza, que por supuesto no cocina él, sino que le traen a domicilio, como se empezaba a hacer en los 90 en Estados, como se hacía ya en los 90 en Estados Unidos y aquí apenas empezaba a ver. Y También tiene otras aficiones estereotípicamente masculinas, como ver deportes en la televisión. Todo esto siguiendo un estereotipo muy americano de la masculinidad, también hay que decirlo. El personaje de Darryl es tan violento y tan desagradable con su mujer que en un momento de la trama en que ella lo llama desde una cabina y él le contesta amable, ella cuelga de inmediato porque sabe que la policía tiene que estar delante. De lo contrario, él jamás la contestaría así. Este personaje, por supuesto, representa la masculinidad más tóxica dentro de la película, ya que discrimina a Thelma por ser mujer, ella ni siquiera se atreve a decirle que se va de fin de semana con su amiga, sino que le deja una nota. Pero el resto de personajes que aparecen en la película, dentro de otras masculinidades no tan negativas, tampoco están del todo libres de culpa. Jimmy, interpretado por Michael Madsen, es el novio de Luis. Aparentemente es una figura positiva que apoya la libertad de Luis, que no le importa que trabaje, que se vaya de viaje con sus amigas. El novio ideal, ¿no? Sin embargo, muestra actitudes muy paternalistas. Por ejemplo, al ir a buscar a Thelma y Luis sin avisar, cuando ellas están en problemas, aún así podría haberlas avisado o haber confiado en ellas para resolverlo ellas solas. Y algo que parece bastante más tóxico y manipulador, trata de retener a su novia, a Luis, proponiéndole matrimonio en plena huida. Acabo de darme cuenta de que a lo mejor esto es un detalle de la trama, pero quien no haya visto la película, tranquilo, que quedan muchas sorpresas que no pienso desvelar, porque merece la pena verla. Y como comentábamos antes, frente al elenco femenino compuesto por dos personajes y una aparición esporádica de una camarera, el elenco masculino lo duplica, son cuatro. Otro personaje importante en la trama es el policía que se encarga de perseguir a Thelma y Luis, que pese a tener el papel de dar con ellas, es un personaje positivo que intenta ayudarlas, pero que precisamente por esto muestra tendencias aún más paternalistas que el novio de Luis. Se muestra muy condescendiente con ellas, por ejemplo diciéndoles que se han metido en un buen lío cuando están hablando de un homicidio, un intento de robo, un robo a mano armada. Cositas que nadie definiría como un buen lío si las hubiera hecho un criminal hombre, según el canon establecido de quién es el malo en las películas. Además, otro detalle del policía que chirría bastante es que cuando el tercer personaje femenino del que hablábamos antes, la camarera Lena, que defiende a Thelma y a Luis diciendo que en el fondo son buenas personas, cuando le dice esto al policía, él la cuestiona por tratarse de una camarera. Así que además de condescendiente con las mujeres y paternalista, es un poco clasista. Y aún así es el personaje que mejor las trata de la película. Y por último, la última figura masculina de importancia que aparece en la película es J.D., creo que se pronunciaba su nombre, J.D., interpretado por Brad Pitt. Un jovencísimo Brad Pitt que, por cierto, vino a Valladolid, a La Seminci, a promocionar esta película cuando apenas era conocido. No sé si esta película es anterior a Leyendas de Pasión, pero podría ser para ubicarnos un poco en el tiempo. El personaje de Brad Pitt es un joven que seduce a Thelma durante el viaje. Y, perdón por desvelar otro detalle de la trama, pueden bajar el volumen si no quieren enterarse. Se aprovecha de ella para robarle. Pero la otra cara de la moneda es que es el primero que, en palabras de su amiga Luis, le echa un buen polvo. Y su encuentro con Thelma lleva a la liberación definitiva de esta, al forzarla a seguir adelante sin dinero y solas, pero aprendiendo todo lo que todo lo que ha aprendido de él. Al margen de estos personajes masculinos aparece otro, cuyo nombre no se llega a mencionar en la película. Que muestra es el mejor ejemplo de cosificación. La cosificación está presente en toda la película, desde el intento de violación, que al final pasa por considerar a la mujer una cosa para el placer masculino, hasta varios detalles que se ven más adelante, pero el momento más evidente es cuando se cruzan con un camionero que tiene la cabina decorada con siluetas de mujeres, por supuesto, que empieza a acosarlas verbalmente. No quiero revelar exactamente lo que ocurre, porque esta escena sí que merece la pena verla, pero solo diré que ambas se vengan abiertamente de él en uno de los momentos más icónicos, más recordados y desde el punto de vista de género más triunfales que se han visto en la pantalla grande. A mi parecer, el principal problema de la película desde el punto de vista de género y por lo que más se la podría criticar dentro del cine feminista es que la evolución de Thelma, la amiga más femenina, para convertirse en una mujer libre e independiente, se basa en elementos abiertamente masculinizantes. Esta evolución comienza cuando ambas amigas se montan en el coche y empiezan su viaje, y Luis se sorprende al ver que su amiga Thelma enciende un cigarrillo y más adelante pide bebidas alcohólicas en el primer bar en el que paran. Estos dos comportamientos se asocian en el cine tradicionalmente con los hombres, y sin embargo es aparentemente la amiga femenina la que toma la iniciativa en hacerlos en cuanto se ve libre de su marido, al menos durante un par de días, y a solas con su mejor amiga en un Ford Thunderbird recorriendo Estados Unidos. Se da un hiato en su evolución, se da un lapsus en su evolución tras el intento de violación en el bar, cuando es Luis quien debe tomar la iniciativa y decidir qué van a hacer a continuación. Sin embargo, la evolución de Thelma, aunque en segundo plano sigue estando presente, la evolución de Thelma dentro de los elementos masculinizantes sigue estando presente en este momento, ya que se incrementa su consumo de alcohol y su aspecto físico va perdiendo elementos de feminidad. Como comentábamos antes, pasa de llevar vestidos y faldas a vestir con pantalones, vaqueros, y también el maquillaje va en disminución y un poco su imagen va alejándose del canon femenino tradicional y acercándose a la versión más masculina de su amiga Luis, que por cierto lleva pantalones desde el primer momento de la película. Sin embargo, con la aparición del personaje de JD, el vaquero que la seduce, la evolución de Thelma da un paso de gigante en lo que se refiere a su aproximación a la figura de independencia y libertad preconizada por esta película, ya que no tiene ningún problema en hacer comentarios sobre el físico de este chico, lo que se podría entender como una cosificación de un hombre, que en estadios muy primitivos por ahí también puede emprenderse la liberación femenina. No necesariamente es la mejor manera, pero la liberación femenina también se puede emprender, tal y como hace esta película, adoptando comportamientos masculinos, como consumir alcohol, fumar o hacer comentarios sobre el físico de alguien del sexo género opuesto. Y además el personaje de Thelma disfruta del sexo por primera vez en su vida, gracias a este vaquero que más tarde la va a engañar. El disfrute del sexo es otro elemento asociado tradicionalmente con la psique masculina, ya que de acuerdo con el cine tradicional las mujeres no tienen por qué disfrutar de este tipo de encuentros, sino que lo importante es que ellos lo disfruten. Y se queda evidenciado en la película cuando Thelma le dice a Luis: ahora entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Y su amiga Luis le responde que por fin le han echado un buen polvo. La aventura con el vaquero acaba mal, porque como ya he desvelado en demasiadas ocasiones, él la engaña y le roba el dinero. El personaje de Thelma se vale de este altercado para emplear todo lo que ha aprendido de él, que él sí que le contó la noche anterior que era un ladrón, para seguir adelante con Luis y en este caso tomar la iniciativa a ella y sacar adelante a su amiga, incluyendo el uso de la violencia, otro de los comportamientos que el lenguaje cinematográfico tradicional asocia sobre todo a la figura de los hombres. Después del encuentro con JD, Thelma no va a tener ningún problema en orquestar un robo a mano armada, enfrentarse con un policía y la escena del camionero que hemos comentado antes. Al margen de todo esto, el personaje de Luis también tiene su propio drama. Cuando comienza su huida, quieren llegar a México, como suele ocurrir en las películas estadounidenses cuando alguien tiene que huir, pero ella se niega a entrar en el estado de Texas, que es limítrofe con, se encuentra al sur de Estados Unidos, y no entrar en el estado de Texas para llegar a México supone un importante rodeo. Sin embargo, ella no quiere ni pensar en entrar en Texas debido a un hecho traumático que ocurrió allí y que en ningún momento se dice como tal cual fue, pero la trama deja entender que se trató de una violación. Este trauma justifica el carácter duro de Luis, pero también abre otro debate bastante espinoso en lo que se refiere al género. Y la pregunta es: ¿las mujeres necesitan un trauma para tener un carácter duro, para ser independientes como es Luis desde el principio de la película, o como le ocurre a Thelma con JD? ¿Por qué una mujer no puede tener ese carácter sin necesidad de que sea fruto de un trauma? Debate sobre la psique femenina, en el último término, la trama se vale del trauma de Luis y de la evolución de Thelma para equiparar a ambos personajes, mostrando el lado más vulnerable de la amiga dura y el lado más duro de la amiga vulnerable, de modo que durante el tramo final de la película ambas son iguales. Las críticas antes de la representación de género pasan sobre todo, como ya se ha comentado en varias ocasiones, porque la liberación femenina que se deja ver en esta película parece que pasa obligatoriamente por una masculinización. Esto es, si una mujer quiere ser libre, tiene que ser masculina. Luis es vista como el personaje más fuerte en la medida en que es la más masculinizada. Y Thelma solo va a conseguir ponerse a su altura cuando ella también empieza a adoptar actitudes masculinas, como las que hemos comentado, beber alcohol, disfrutar del sexo, hablar abiertamente del sexo, o incluso emplear la violencia para conseguir sus objetivos. Que todo esto son actitudes que el cine muestra como masculinas. También quiero aclarar que no, los hombres no tienen una predisposición natural a todo esto, sino que son los propios medios los que han influido en ello. De cualquier forma, la liberación femenina en Thelma y Luis se produce, en último término, mediante la apropiación de conductas que habitualmente se han considerado como masculinas. Y la raíz del problema reside en que con esta representación lo que se está haciendo al final es insistir en que la fuerza y la independencia son cualidades inherentemente masculinas. Porque si para ser fuerte e independiente tienes que masculinizarte, será porque la fuerza y la independencia son solo para los hombres. Por supuesto, esto es una tesis errónea y en ello está la problemática de Thelma y Luis y la mayoría de las críticas que se le hacen desde diversos sectores del feminismo. Sin embargo, y para romper una lanza a favor de una película que considero que es francamente muy buena, el final constituye todo un grito a la libertad. El final es un desafío al happy end o final feliz más tradicional dentro del cine de Hollywood. El final levantó ampollas en su día, se aleja mucho de lo que se puede esperar de una película tradicional, de una película convencional que se basa en el planteamiento habitual de planteamiento nudo y vuelta a la normalidad, como han estudiado bastantes investigadoras feministas. Es decir, la película se aleja de este final feliz hollywoodiense para, en último término, llevar la contraria a la sociedad y dar la liberación definitiva, por fuerte que suene, a Thelma y Luis. Y de esta manera, pese a todas las críticas, en mi opinión, el final consolida la película como todo un hito del cine de liberación femenina. Aunque sea el final puede gustar más o menos, pero creo que era la única manera que tenía la película de acabar haciendo justicia a sus protagonistas. Ya que si Thelma y Luis, como decía, esto lo llegó a decir la guionista en una revista. Lo llegó a decir Calicuri. Thelma y Luis ya no eran dos pequeñas mujeres en pequeñas vidas, sino que ahora eran tan grandes que la sociedad, tal y como la habían conocido, no iba a poder contenerlas. El programa de hoy. Les dejamos con la recomendación de ver la película o de volverla a ver para aquellos que ya la hayan visto, y volvemos dentro de 2 semanas con otro título que en esta ocasión intentará alejarse un poco de Estados Unidos y ver otros tipos de cine, porque la diversidad también está la diversidad también forma parte del feminismo y de la perspectiva de género. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas.